Bueno, empiezo. Va a ser una charla especial para las traductores y el personal de acá de asistencia. Muy complicado. Bueno, la charla es sobre la ley de formatos abiertos y software libre en el Estado uruguayo. Vamos a... ¿Puedes pasar a la siguiente? Obrigado. Bueno. Mi nombre es Ismael Castañeda Cuesta. Trabajo en la Intendencia de Montevideo y en la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República. He participado en varios grupos de software libre e informática. Los últimos dos son los que estoy ahora. Proyecto de software libre en la Universidad de la República, que conseguimos últimamente hace pocos días que la Universidad de la República aprobara dicho proyecto, luego de 3 años de trabajo. Y bueno, y en CESOL, que es Centro de Estudio de Software Libre del Uruguay. ¿Qué es CESOL? Un grupo de militantes de distintas procedencias. Había gente que había trabajado con software libre, gente que nunca había trabajado, que nunca había participado en la comunidad. La idea principal es discutir políticamente temas tecnológicos, no de política partidaria, más de política en general. Atacamos por todos lados, ya sea como social o políticamente. Tenemos mucho énfasis en el Estado, en soberanía e independencia tecnológica. Nos organizamos, tenemos 2 listas de correo, una general para todos los integrantes y otra del plenario, que es como el órgano ejecutivo de CESOL. Tratamos siempre de rotar los representantes a los distintos órganos que hemos participado, rotar los conferencistas y la gente que escribe artículos. Tenemos como 10 personas que han escrito artículos en distintos medios de prensa. Acción social, ¿a qué llamamos? Bueno, participamos en grupos de software libre. También creamos grupos. Tratamos de concientizar en todos los ámbitos de inserción sobre el tema de software libre. Participar en charlas, organizando eventos y conectando gente siempre. Pasarle así. Acción política también, algunos militamos en partidos políticos. Tratamos también de siempre crear grupos de discusión sobre software libre y tecnología en general en esos partidos. Estudiamos experiencias en otros países. Tratamos de contactar grupos de tecnología en otros partidos políticos. Tratamos de llegar a los que toman las decisiones políticas, las grandes decisiones. Buscamos para mostrar casos de éxito. Y también proponemos leyes y reglamentaciones o modificaciones a todas ellas. ¿Por qué el tema de soberanía? Un país no es soberano si hay una multinacional atrás que maneja todos sus sistemas bancarios, militares, educativos, salud, etcétera. Si no, pregúntale a Snowden, ha destapado un montón de cosas recientemente, precisamente sobre el uso y el acceso a la información de grandes multinacionales tecnológicas por el gobierno de Estados Unidos. También hacemos énfasis en el software libre en la educación, porque promueve valores que no son muy importantes. Hay ahorro de dinero en licencias. Permite ver precisamente internamente el código fuente de los programas para que se puedan modificar y puedan jugar con eso. Paso a la siguiente. Bueno, ahora entrando bien en el tema de la ley. Ya en el 2003, hace 10 años, hubo una presentación de un proyecto de ley que se refería solamente al uso de formatos abiertos en el Estado. Eso no tuvo andamiento, no tuvo, digamos, no, creo que nunca se llegó ni a discutir en una ni en una comisión del Parlamento. En el 2006, las mismas personas que eran compañeros de la comunidad de software libre uruguaya hicieron otro proyecto, pero ya no solo tenía formatos, se refería a los formatos abiertos, sino también hablaba de software libre en la administración pública. Ese proyecto estuvo discutiéndose en una comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados y en ese momento no había voluntad política para aprobarlo. Recién en el 2012 encontramos voluntad política para llegar a que haya voluntad política. En el 2006, cuando se discutió, 2007, 2008, esto, el proyecto presentado en el 2006, había diputados de la Fuerza de Gobierno del Uruguay, del Frente Amplio, que no lo aprobaban, no lo apoyaban porque decían que no estaba en el programa de gobierno de la fuerza política. Algunos que militábamos en el Frente Amplio estuvimos trabajando en las comisiones de programa y pudimos integrarlo al programa de gobierno del gobierno actual, del Pepe Mujica. Y es por eso que recién ahora, en el 2012, encontramos que había voluntad política para poder sacarlo adelante. En el 2012, el proyecto inicial del 2006 se cambió un montón de cosas y hasta el nombre, pero bueno, digamos que fue una continuación del trabajo que ya venía de antes. Se fue aprobada en diciembre del 2012 en el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y ahora se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Ley del año 2006, un poco de qué era lo que decía la ley presentada en el 2006. Básicamente, resumiendo, no puse todo el articulado, era que se usarán formatos abiertos además de los que actualmente se usan, decía literalmente el proyecto de ley. Se usará software libre en organismos públicos y se formará a los estudiantes con software libre además del software que es usado actualmente. Bueno, el cartel de peligro es porque, bueno, las letras que están en rojo realmente nos asustaban, porque ¿qué quiere decir además de los que actualmente se usan? Nos parecía peligroso que en una ley estuviera esas frases. Yo, por ejemplo, fui profesor en secundaria durante esos años y enseñábamos en el programa de secundaria, de educación secundaria en ese momento, decía enseñar Word, Excel, PowerPoint, no era procesador de texto, planilla electrónica, directamente estaban los nombres. Entonces, si en la ley era aprobada, decía eso, durante toda la vida en adelante, se iba, además de software libre, obligatoriamente, se iba a tener que seguir enseñando Word, Excel, PowerPoint. Que está bien que se haga, pero no nos parecía bien que quedara una ley que por siempre se siguiera enseñando software privativo. Lo mismo con los formatos. En Uruguay, en ese momento, todo lo que había en interacción con el uso, con el ciudadano, las páginas web y eso, eran todos formatos cerrados. Y si esa ley se votaba así tal cual estaba, se iban a tener que seguir usando formatos cerrados para toda la vida, además de eso, formatos abiertos. Pero nos parecía que era un poco contraproducente que en una ley de software libre quedara precisamente el uso de formatos abiertos y software privativo en la misma ley, obligatorio su uso para siempre. Por eso lo modificamos, fueron las cosas que modificamos, además de otras. Entonces, la ley actual 2012 hizo un resumen también de qué cosas contiene. uso de formatos abiertos y estándar para interacción con el ciudadano, ya sea en el los documentos, en la información que el Estado tiene hacia los ciudadanos, así también como recibir de los ciudadanos. El Estado está obligado a poder recibir datos de los ciudadanos en al menos un formato abierto estándar. La ley también habla de preferencia por software libre a la hora de contratar licencias de software. Dice preferencia y eso va a depender de la de la reglamentación de la ley para estatuir bien qué es preferencia. ¿Sí? Va a ser otra lucha que tengamos apenas se vote en el Senado. En caso de contratar software privativo se deberá justificar técnicamente. Le agregamos el hecho de la justificación técnica porque para que no haya otra justificación de otra índole, como diciendo, bueno, yo siempre usé este software, eso es puede ser una justificación también. Como siempre usamos esto, quiero seguirlo usando y no me preocupo en averiguar si hay alguna solución con software libre. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, le agregamos técnicamente. La idea es que todos sabemos que no hay software libre que sirva para todos los fines, todavía. Entonces, si hay alguna rama, algún ámbito donde todavía el software libre no ha llegado al nivel suficiente del software privativo para alguna cosa que haya que hacer, bueno, está bien. Por el momento se puede seguir contratando software privativo. Y bueno, pero para eso deberá justificarlo. Lo otro es que si el Estado desarrolla o contrata a una empresa para que desarrolle software, ese software tendrá que tener una licencia libre. Bueno, también deberá ser software libre el software necesario para el desarrollo de todo el software que el Estado contrate. Esto se hizo para evitar problemas, como han habido en caso con Venezuela, por ejemplo. Que hay una empresa uruguaya que creó un software que se llama GeneXus, que genera código, genera el software en sí. El GeneXus es privativo y el software que genera, algunos dicen que es libre. Algunos dicen que puede llegar a ser libre. El problema es que para modificarlo necesitamos el software GeneXus. Entonces, por eso creemos, quedamos atados siempre a la empresa. Y peor aún que es una única empresa que es la que lo tiene. Por más que sea uruguaya, nos parecía que era peligroso. Entonces, para evitar eso, pusimos que además del software, también el software necesario para crear ese software tiene que ser libre. Bueno, otro punto que agregamos fue que el intercambio de información con el Estado a través de Internet deberá ser posible en al menos un navegador libre. Después que se promoverá el uso de software libre en las instituciones educativas estatales. El se promoverá es por... En Uruguay tenemos un tema de autonomía de la universidad y autonomía supuestamente de los órganos educativos. No, en realidad no es tan así, pero bueno, para no lesionar esa autonomía se habla de se promoverá y no obligar, porque bueno, podían haber problemas con ese tema. Y bueno, y al final de la ley también se agregaron definiciones de qué es software libre y algunas cosas ahí como para que quede bien en la ley a qué llamamos software libre, o la definición de la Free Software Foundation, básicamente. Seguí nomás. Bueno, como toda acción siempre provoca una reacción, hemos tenido distintas reacciones, buenas y malas. En realidad creemos que todas buenas, porque digo, sí, hay cierta gente que reacciona de tal forma, quiere decir que vamos por el buen camino. Entonces, cámaras empresariales o asociaciones relacionadas con ella han sacado comunicados en contra de la ley de software libre, comunicados que denotan que no saben ni siquiera la definición de software libre, porque hablan de cosas como de confunden software libre con software gratis, no cuentan dicen que cómo un banco, por ejemplo, va a poder usar software libre si todos los hackers van a poder tener acceso a su código fuente, van a poder hackear el banco, les van a crear problemas de seguridad, cuando en realidad el software libre, si yo lo uso internamente y lo modifico, no tengo por qué liberarlo, no tengo por qué mostrarle el código a nadie, si lo uso internamente, ¿no? Y bueno, cosas como una asociación de informáticos de Uruguay sacó un comunicado que hablaba de que esta ley atentaba contra el libre ejercicio de la profesión de los informáticos. Esta ley aplica solo al ámbito público, no a las empresas privadas. Por definición, la van a tener que cumplir los funcionarios públicos. Si yo soy funcionario público, por más profesional informático que sea, no estoy haciendo libre ejercicio de la profesión. Entonces, eso que decían esta gente de que atentaba contra el libre ejercicio de la profesión, directamente no sabemos, directamente no corresponde, porque si yo también tengo otro trabajo privado afuera, ahí sí estoy haciendo libre ejercicio de la profesión. Pero yo al trabajar, si trabajo en el Estado, no estoy haciendo, por definición, no estoy haciendo libre ejercicio de la profesión. Entonces, por eso enfrentamos muchas cosas y de gente que tiene su nombre, tiene su lobby político empresarial y son muy importantes, empresarios muy grandes, que ellos van y hablan y también esa misma gente no se anima a debatir cara a cara con nosotros porque saben que pierde en el debate, pero bueno, hacen mucha fuerza. También reacción de organismos públicos, y ahí tenemos de todo, buenas y malas. Por ejemplo, algunos organismos públicos que ya venían trabajando con software libre, a raíz de que se está discutiendo la ley, se sienten motivados para seguir trabajando con software libre, así como la Intendencia de Montevideo, tenemos el caso del Poder Judicial. En Uruguay, todas las computadoras del Poder Judicial, de los juzgados del país, todas las computadoras de escritorio, están corriendo con software libre, por ejemplo. Antel también, que es la telefónica estatal uruguaya, está también promoviendo muy fuertemente el software libre. Pero también alguna reacción mala, ¿sí? Como AGESIC, que es como el SERPRO, pero en Uruguay, digamos, los directores, no AGESIC, sino los directores de AGESIC, algunos de ellos han ido al Parlamento a hablar en contra de la ley. Ya han ido 4 veces a hablar en contra de la ley, desde el 2007 hasta ahora. Es la parte jerarca de organismos públicos que también tienen nexo con empresas. Eso lo hemos denunciado en alguna cosa que hemos escrito en un medio de prensa, de que esos mismos directores de AGESIC tienen nexos con empresas. Uno en particular tiene un portal, montevideo.com.uy, que tiene publicidad de Microsoft. La principal publicidad que tiene apenas entrar es de Microsoft, es de publicitando el Office 365, Office en la nube. Y esa misma persona va luego al Parlamento, en nombre del Estado, hablar en contra de la ley. Nos parece que eso no es ético, tendría que excusarse de ir, pero bueno, lo hacen. En el discurso de AGESIC, las primeras veces que fueron, si contábamos la cantidad de veces que habían hablado de empresas privadas y de organismos públicos, hablaron más del doble de empresas privadas que de organismos públicos. O sea, se les confunden los roles. Ellos fueron toda la vida empresarios, ahora están ocupando un cargo público, pero siguen yendo al Parlamento, siguen pensando como cuando eran empresarios. Se olvidaron de que son funcionarios públicos en realidad. Y van, han ido al Parlamento a defender más a las empresas que a la administración pública. Eso está en las actas, por suerte está en las actas del Parlamento, todo eso que acabo de decir, y se pueden ver, revisar, y uno no distingue el discurso entre un empresario y un jerarca de un organismo público. También reacciones por parte de legisladores, en su mayoría buenas. De la ley, en realidad, muchas veces hay legisladores que al principio nos conocían mucho, nos ha costado mucho entrar en tema con los legisladores que no conocen de estos temas. El tema de formatos abiertos, la primera parte de todos los partidos están de acuerdo. También así los empresarios y las jerarcas de organismos están de acuerdo. Ya difieren en algunos, ya en los otros no tanto. Pero bueno, también reacciones por parte de la comunidad de software libre uruguaya. A partir de CESOL llamamos a compañeros de otros grupos de software libre, creamos la coordinadora de software libre para defender la ley en el Parlamento. Sacamos un comunicado firmado por como 8 grupos de Uruguay de software libre. Lamentablemente también hay algunos integrantes de la comunidad de software libre que también tienen nexos con las empresas y que también han operado para trancar la ley en el Parlamento. Pero bueno, por suerte han sido muy excepcionales, pero quería decirlo también, porque son cosas que cuando iniciamos nunca pensamos que íbamos a tener que enfrentar este problema, pero lo tenemos que enfrentar y han sido enfrentamientos duros y porque gente que tenía llegada a senadores, llegadas a parlamentarios, y por suerte por ahora los pudimos neutralizar por ahora, pero precisamente denunciando los nexos que tienen con las empresas, no es casual que tengan esa postura. Sí, ¿no? Lo que ha pasado últimamente es que ya no es políticamente correcto hablar que se opongan a la ley de software libre. Entonces, lo que ahora los que antes se oponían, ahora no pueden decir que se oponen. Hemos ganado un espacio importante y lo que están planteando son modificaciones a la ley. Porque si la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados y se está discutiendo en la Cámara de Senadores, si esa ley tiene modificaciones en la Cámara de Senadores, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Ahí pueden pasar un año más, o puede ser que directamente la Cámara de Diputados no. Si no le gustan los cambios que hicieron los senadores, eso va a la Asamblea General, y tiene que ser aprobado con 2/3 de los legisladores, que no tenemos 2/3. Aunque en realidad en la Cámara de Diputados fue aprobada con los votos de la fuerza de gobierno, el Frente Amplio, y también de un partido de la oposición, del Partido Colorado, un partido grande, de los dos partidos grandes de oposición, es uno de ellos lo ha aprobado. Pero bueno, tenemos mucho miedo de que si tiene alguna mínima, por mínima que sea la modificación, de que si esto vuelva a diputados, en el mejor de los casos vamos a perder un año de puesta en práctica de la ley. Lo otro que puede suceder es que ya termina el periodo de gobierno, el año que viene hay elecciones en Uruguay, y si esto se estira y ya cambia la legislatura, termina el periodo de gobierno, en el nuevo gobierno va a haber que presentar nuevamente la ley. ¿Sí? Porque se terminó el periodo legislativo y si no se aprobó, hay que presentarla nuevamente, hay que empezar a recorrer todo el proceso de vuelta. Entonces, las modificaciones que han propuesto en principio quitar la parte que hablábamos hoy, de que tiene que ser libre el software que se use y además el software necesario para desarrollar ese software. ¿Sí? Eso, como ya habíamos dicho, toca a una empresa, la más grande que hay en Uruguay en realidad, y que tiene muchos convenios con el Estado. Y aunque en realidad, según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, solo el 12% de sus ventas son con el Estado. Entonces, vienen a decir que se les termina el negocio cuando en realidad después te vienen a decir, y lo han dicho en el Parlamento, o sea, está en las actas del Parlamento, que solo el 12%. Al final terminan diciendo, a nosotros en realidad no nos preocupa tanto el tema de esta ley porque solamente el 12% de nuestros negocios son con el Estado uruguayo. Y bueno, si no te preocupa tanto, ¿por qué te estás oponiendo tan fuertemente? Pero bueno, quieren, una de las modificaciones es esa, quitar esa parte. Nosotros estamos fuertes con eso porque Uruguay hizo en el 2006 un negocio con Venezuela de intercambio comercial. Fue un convenio donde Uruguay le compraba petróleo a Venezuela y le podía pagar hasta el 75% de ese petróleo en servicios y solo el 25% en efectivo. Ahí entró un montón de empresas que intercambiar eso con Venezuela y entraron empresas de software. Se les vendió el software este que me refería, Genexus, a los venezolanos en el 2006 y hubo gente de la comunidad uruguaya de software libre que le aseguró a los venezolanos de que los venezolanos querían solo software libre, ¿sí? Por decreto que ellos tenían, definiciones políticas. Hubo gente de la comunidad uruguaya de software libre que, casualmente los que han estado boicoteando últimamente la ley, que le aseguraron a los venezolanos que con Genexus se podía hacer software libre. Los venezolanos ya a partir del otro año, del 2007, vienen quejándose de que se dieron cuenta que si después para hacer cualquier, por más que te den el código fuente, si para hacer cualquier modificación necesitas el software de Genexus, entonces no están libres. Entonces se están quejando, se sintieron engañados y hasta están, desde el 2007 hay documentos de Venezuela quejándose de estos temas. Entonces hubo después, el proyecto lo reconvirtieron y esta empresa Artech se comprometió en crear un generador libre para Genexus que se llamó el proyecto Altagracia. Ese proyecto el año pasado en Venezuela lo terminaron de finalizar porque no llegaron a nada. Digamos, no hay definición de la empresa para realmente hacerlo. Iniciaron ese proyecto como para estirar el tema, pero ya los venezolanos directamente no quieren saber más nada con Genexus porque se sienten realmente estafados. Y bueno, y ahí participó gente de la comunidad uruguaya de software libre que tenía nexos con esta empresa, dieron cobertura para ese negocio y no queremos que eso se repita, no queremos quedar atados, que el Estado quede atado a una única empresa, que por más que sea uruguaya, pero digo, quedaría el Estado real literalmente dependiendo del generador de código de esa empresa. Entonces, bueno, no queremos sacarlo eso. Otra de las modificaciones es que cuando habla de que el software que se ha desarrollado por el Estado debe ser licenciado con software libre, propusieron que es, ¿cómo es? Proponer, incentivar, o en vez de el Estado deberá, dice promover que el Estado desarrolle, licencie el software que desarrolla como libre. Nos pareció que esa palabra promover, o sea, obviamente el deberá va a ser mucho más fuerte que el promover. No es inocente el cambio que proponen. Luego también a lo largo de algunas modificaciones, en algunas partes cambian software libre por software de código abierto, que no es lo mismo. Y bueno, en la parte que decíamos de la fundamentación técnica que le habíamos agregado, quieren poner una reacción más laxa. Eso también no queremos porque no nos sirve que se justifique la compra de software privativo diciendo siempre usamos este software y lo queremos seguir usando. Bueno, si hay alguna fundamentación técnica porque hoy en día el software privativo va a ser más adecuado que el software libre en ese caso, bueno, que se haga, pero que se fundamente técnicamente, no que se dé cabida a cualquier tipo de justificación. Sí, sí, sí. Bueno, ahora esto era la presentación que tenía y quería, no sé si hay compañeros de otros países o regiones que tengan preguntas o experiencias de sus países, quieran contar en qué están, si saben en qué está esto, el tema de reglamentaciones, leyes, decretos en sus países. Bueno, estamos abiertos para intercambiar un poco de información y de... Si alguien quiere preguntar, les paso el micrófono.
Hola. Bueno, mi nombre es Pablo Echeverri, de Argentina. Brevemente comentar que en nuestro país tenemos en este momento dentro de la Cámara de Diputados como proyecto un proyecto de ley de estándares abiertos. Solamente de estándares abiertos, pero que tiene entre su articulado un conjunto de definiciones que parece, a nosotros nos parece importantes, como definir el estándar abierto en función de que exista una implementación libre del mismo, ¿sí? O sea, si yo no puedo tener un estándar abierto si no existe una implementación libre, lo cual nos lleva a definir qué es una implementación libre y nos lleva a definir qué es software libre en definitiva, con lo cual, si todo sale bien, vamos a tener una ley donde se define qué es el software libre, que es algo que hasta ahora, digamos, queda a libre discreción del funcionario de turno. Y también, digamos, con esto tendríamos una ley que obligue, porque la verdad es que las presiones que hemos recibido hasta ahora, bueno, tiene una historia también, no me voy a abundar en eso, pero las presiones que hemos recibido hasta ahora de los conocidos de siempre, han sido en el sentido de sacar la palabra obligatorio de la ley. Y dice, esta ley, ¿no? Dice, esta ley reglamenta el uso obligatorio dentro de la administración pública de software libre, de estándares abiertos. Ante eso, digamos, la propuesta es, no, bueno, que no sea obligatorio, que sea preferente, qué sé yo, pero, digamos, el funcionario que está defendiendo esto, lo que les dijo a estos señores es, muchachos, si nosotros no ponemos obligatorio, lo mismo que nada, no saquemos una ley. Si no es obligatorio, opcional, preferencia, son todas palabras que dan lugar a la excepción. Y la verdad es que la opción en este caso fue no ir por una ley de software libre, porque el momento político no da la posibilidad, pero sí ir por una de estándares abiertos muy dura, una ley que no permita el uso. De hecho, en un momento nos pasamos de rosca y dijimos, no permite el uso de ningún estándar cerrado, en nada, y alguien nos dijo, che, pero el 3G es cerrado. Entonces, ¿cómo se van a comunicar los funcionarios públicos sin 3G? Entonces hubo que decir, bueno, que la comisión que va a reglamentar y aceptar las propuestas y los planes de adecuación diga que esto se puede y que no. Y la otra cuestión que introdujimos es el plan de adecuación. O sea, a partir del momento de que salga la ley, todo esto suponiendo que no va a ser modificado mucho el texto, ¿no? Que es un poco lo que la correlación de fuerzas hoy nos dice, que una vez que esté aprobado por el diputado que lo tiene que presentar, esto va a pasar, pero nunca se sabe, es un poder independiente. Esta cuestión de que ni bien sale la ley, todo proyecto nuevo tiene que usar estándares abiertos, no puede usar estándar privativo, y los que usan estándares cerrados tienen que presentar un plan de adecuación, o sea, cómo explicarnos cómo van a modificar, cómo van a hacer que ese proyecto pase a ser libre. Esa es la situación en Argentina, por lo menos.
Qué bueno. Una cosa que me había olvidado es que creemos necesaria la ley porque, por ejemplo, ha habido hace años ya, AGESIC sacó una recomendación de uso de formatos abiertos. ¿Sí? Quedó en la nada, ni la propia AGESIC cumple eso de uso de formatos abiertos internamente. O sea, directamente ni ellos mismos lo cumplen. Entonces las recomendaciones no sirven para nada. En la Universidad de la República también había una recomendación de uso de formatos abiertos de software y de apoyo de software libre hace años y no, y en los hechos no ha pasado nada. Y lo otro es que la ley esta no habla, es algo muy gradual, como todo en Uruguay, va a ser todo muy lento, muy gradual, pero firme, o sea, no obliga a migrar hoy mismo todo lo que hay a software libre. No es una ley de migración de software libre. Dice que las adquisiciones, o sea, las futuras llamadas a licitaciones que haya, adquisiciones de software, deberán regirse por la ley. Deberán preferenciar el software libre. ¿Sí? Pero es de aquí en adelante. ¿Sí? De lo que ya, no es migrar lo que ya hay, sino es que de aquí hacia el futuro.
Hola. Yo quería dar mi punto de vista a que no es tan negro el panorama en Uruguay, ya que en el Estado hay mucho software libre que se está usando, por parte del apoyo de todos los funcionarios del Estado, y que fundamentalmente el software privativo se da en los entes recaudadores. ¿Sí? Todos los entes que no son recaudadores, entre comillas sería el gobierno pobre, es el que tiene el software libre, ¿sí? Entonces, pienso de que si se hace un mapeo, una estadística de cuánto software libre hay en el país, hay muchísimo. Lamentablemente, como no son los entes recaudadores que tienen un peso, son los menos tomados en cuenta. Pero que hay mucho software libre en el Estado, hay.
¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere contar algo? En Uruguay, lo que decía Elius, es cierto, tenemos en las salas de computadores de secundaria, de la educación secundaria, están corriendo con software libre en casi todo el país. Tenemos el plan Ceibal, no sé si conocen, la implementación uruguaya de una computadora por niño, one laptop per child, más de 400.000 netbooks para niños, que en un país de 3 millones de habitantes, eso es mucho. Están corriendo con software libre. Ya habíamos dicho en el Poder Judicial, la Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, alcaldías, a nivel de algunos organismos públicos, hay de varios, del Ejército, algunos también, la Policía. Hay muchas implementaciones y mucho uso de software libre, pero bueno, queremos que eso se organice un poco mejor. Por eso el tema de la ley. Bueno, muchas gracias a los pocos pero elegidos, orgullosos compañeros que han venido a ver la charla. Y realmente muchas gracias.